Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta.
¡Solo el pueblo puede salvar al pueblo!
Que se defienda como pueda.
No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios.
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Que se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
Eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel Torres.
Chumel Torres.
¿Verdad, Chumel?
Todos los días.
La radio de la República con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, amigo amo de casa, ¿ya vio el reloj? Ya son las 3. Lunes. Ni modo, pero ya nomás quedan 7 de estos para que se acabe el mendigo año. Mientras pasa el día, ¿qué le parece tantita información? Nomás tantita. Préndale a la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias. Nos traen a puro pan. El PAN celebra elecciones mientras matan a 10 en el estado más panista. Ya empezó el trumpismo. Trump anuncia a su zar anti-inmigración y pone a temblar a todo el mundo. Hogar dulce hogar. Congela Infonavit saldo y mensualidades a 2 millones de créditos. El miedo no anda en burro. Cancelan Expo Ganadera 2024 con todo y el palenque en Culiacán tras amenazas directas al gobernador Rocha Moya y su familia. Completamente en vivo y en directo. De Grupo Fórmula transmitiendo con toda la fuerza, pero también con la vergüenza. Abriendo la conversación, ya llegó ese que nunca es presumido. Ese un buen amigo y el que mete a todos los bailes botellas de vino. Chumel Torres.
Señora bonita, mi querido amigo amo de casa, si usted bienvenida, bienvenido, bienvenidos a la mejor, peor hora de la radio. A nombre de Chumel Torres, le doy la más cordial de las bienvenidas aquí, a su espacio, a la Radio de la República. Yo soy Ricky Moreno y no sabe el gusto que me da. Sí sabe, porque usted lo sabe, siempre se lo digo. Las sonrisas también se escuchan a través del micrófono. Yo estoy muy contento de acompañarle durante una semanita, que van a estar el Chums y el Gab, haciendo unos pendientillos, dejémoslo así. Y me da la oportunidad de venir y platicar con usted. Y también me da mucho gusto, no sabe el gusto que me da, platicar y presentar a mi querido Jaime Anchustegui, que está con nosotros. Usted lo conoce, es el equipo de Ciro, es el profesionalista. Usted sabe que yo traigo siempre profesionales, ¿no? Para no hacer ridículo solito. Mi querido Jaime, ¿cómo estás?
Maestro, bienvenido. Ricky Moreno.
Bienvenido a la República, ¿no, hombre?
Un gusto estar en esta mesa de puro grande. Yo pensé que íbamos a entrar con el rolón de Si nos dejan.
No, hombre,
para
no,
sumarnos
no.
a esta práctica.
Oye,
bella
DJ.
De la gobernadora de Guerrero y afines de cantar en momentos en los que uno no
uno
debería
que no
cantar,
qué hacer.
¿No? Pero no, hoy nos toca hablar de mis amigos panistas, de mis amigos queretanos.
Oye, voy a aprovechar eso, vámonos directo a las noticias porque va a ser un bloque, señora, si usted se siente, es muy panista, esto le interesa. Empezó a dar noticias el PAN por primera vez, hacía mucho que no veíamos el PAN, que estuviera dando noticias, está.
Sí,
ahí
como
está.
Desde el 2006.
Como desde el 2006,
sí.
No había dado noticias el PAN. Bueno, pues vamos a empezar primero con las tristes noticias, y es que hubo un ataque en el bar Los Cantaritos, allá en Querétaro, que generalmente uno está acostumbrado cuando hay estos ataques, uno siempre se imagina, mi querido Jaime, que son afuera de la ciudad, ¿no? Lo platicábamos antes
del
programa.
Sin duda, lo decíamos.
Que son a la salida en la carretera o allá en las lejanías, afuera de la ciudad, pero no, se dio un enfrentamiento. Bueno, no fue un enfrentamiento, fue una masacre. Asesinaron, ¿esa es la palabra, Jaime?
Asesinaron, masacraron a 10 personas.
A 10 personas, sí. En el centro de Querétaro, y esto obviamente prende las alarmas. Uno, porque no identificó un estado más panista que Querétaro.
No lo hay.
Dos, el gobernador justamente estuvo en llamada con Joaquín López Dóriga y él mismo decía que es el estado más seguro de la República Mexicana.
Nos lo
y
recordó.
En el estado más seguro de la República Mexicana, de repente nos matan a 10 en un bar en el centro de la capital.
Exactamente, es un ataque a la zona turística en una de las ciudades más seguras del mundo y ya no sabemos qué nos puede esperar.
Bueno, está bien.
Claro, es que
te salió lo panista,
bueno,
mi querido Jaime.
No, me salió lo queretano,
te
mi
salió
querido
lo queretano,
Rick, no lo panista.
No sé si sea
a
una de las más...
A mucha honra, no es el mejor día para aceptar que soy queretano, pero a mucha honra.
No sé si sea una de las más seguras del mundo, pero en México, así la tenemos identificado.
Exactamente.
Y dos, sobre todo, el PAN nos vende esa imagen, ¿no? Entonces, entra la preocupación, se prenden las alertas cuando entran cuatro individuos con armas largas, descienden de una camioneta y simplemente irrumpen en el bar para luego abrir fuego contra los comensales que intentan huir. Desafortunadamente, yo lo que digo, porque pues las redes sociales no nos dejan nada a la imaginación, vemos de todos los ángulos cómo suceden, vemos a las personas, llega el tema a la mañanera, por supuesto que llega el tema a la mañanera, y la presidenta agarra y nos dice, es que iban por uno, ¿no?
Sí, iban por uno nomás, y los pues, otros nueve, presidenta, ¿no? Y los tres heridos,
iban por uno, y simplemente nos empiezan a justificar con que iban por uno, y con eso dicen, pues es que se iban, ¿no?
Entonces, la de siempre, ¿no, querido Ricky? Y dice que para mañana el gabinete de seguridad va a dar más información, pateando y pateando y pateando, como ya sabemos.
Vamos a ver qué dijo la presidenta Sheinbaum puntualmente de este tema.
Desde que ocurrió el hecho, está en comunicación con el gobernador, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, apoyando en todas las investigaciones, y también las Fuerzas Armadas para todo el apoyo que requiere el Estado de Querétaro. Y el día de mañana viene todo el Gabinete de Seguridad y podrá darles más información de qué es lo que se conoce.
¿Solo se sabe de un detenido, algo más? No.
Un detenido y iban por una persona. Se está investigando y hay varias líneas de investigación, pero quisiera que fueran ellos quien informara claramente dos episodios que ya tuvimos en Querétaro.
Justo lo que dijo la presidenta. Esto es lo que se dice a nivel federal. Ahora también hay que platicar sobre lo que dijo el gobernador de Querétaro, ¿no? Que justamente lo veíamos ahorita en una llamada con don Joaquín López Dóriga, donde le decía que sí iban a tomar cartas en el asunto. Pero Jaime, yo te lo platicaba y lo decía. Sí siento estar convencido de que es su responsabilidad, ¿no? Dijo que va a dar la cara. Pero yo ya me estoy cansando de que no empieza a ser culpa de nadie, ¿no?
Sí, estoy
completamente. Desde el gobierno federal nos dicen que iban por una persona, entonces ya, y esa persona se identifica con un cártel, y ese cártel es el culpable, entonces no es nuestra culpa. Después viene el gobernador, donde en llamada, y ahorita vamos a ver un byte que nos van a compartir aquí en la producción, donde dice, sí, o sea, por supuesto que en Querétaro no lo vamos a permitir, vamos a mantenernos como las ciudades más seguras de México, y vamos a fincar responsabilidades. Pero vuelvo a lo mismo, a lo que te decía, es de responsabilidad, pero ¿y la
pero
culpa?
No de culpa. Y pasa en todo el país, estimado Ricky, lo vemos en Michoacán, lo vemos en Guerrero, lo vemos en Baja California, lo vemos en Zacatecas. Pasa algo, vamos con el alcalde, oye, no, es que es crimen organizado, este asunto le atona en la federación habla del gobernador, el gobernador va con la fiscalía y entonces ya no sabemos de quién fue culpa, y ya pasaron 3 meses, no hay detenidos, nadie sabe qué pasó y la culpa sigue rebotando entre las distintas autoridades.
Y mientras las personas que estaban ahí divirtiéndose, pues bailaron. Bailaron con la más fea, simplemente llegaron y acribillaron desde la puerta, desde los que se acercaron. Vamos a ver qué dijo el gobernador del estado para ver sobre este tema, para ver si usted también identifica esto que le digo. Sí, es mi responsabilidad, pero ¿la culpa de quién es?
Y que esto en Querétaro vamos a seguir defendiendo nuestra calidad de vida. Para un servidor, lo más fácil hubiera sido no salir a darte la cara, no salir y echarle la culpa a lo mejor a otros estados, echarle la culpa a otras administraciones, pero tú confiaste en mí para que yo te dé resultados y para que yo te hable siempre con la verdad. En Querétaro no vamos a permitir contaminarnos de lo que está ocurriendo en otras partes de la República. Aquí pueden suceder cosas, pero siempre vamos a responder. Porque en Querétaro nuestro principal patrimonio es la seguridad y vivir sin miedo.
Pues gracias, querido gobernador, muchas gracias. No se hubiera molestado. Y luego en domingo, Chihuahua, sí. En fin de semana. ¿Qué?
Se hubieran esperado.
Se hubieran esperado, ¿no? A que fuera el lunesito. Pero bueno, pues ahí está la respuesta. Y le decíamos que el bloque iba a ser muy panista, porque mientras esto pasaba en un... pues en un gobierno claramente panista identificado, que todos sabemos...
claro, es un bastión panista.
Un bastión panista, sí, esa es la palabra que está buscando. Se celebraron las elecciones aquí en el PAN, donde... Pues no hubo ninguna sorpresa.
Ni ninguna elección tampoco.
Ni ninguna elección.
No, sí, sí hubo elección.
A ver, fueron pocas personas a votar. Y ganó Jorge Romero.
Jorge Romero en las elecciones aburridas que hemos visto en los últimos años. Las más panistas.
Las elecciones más panistas.
Del panismo moderno.
Exacto, el panista de gobierno. Y donde Pues yo no sé qué está buscando el PAN, pero voy a pedir a la producción a ver si nos puede poner una foto. Y para los que nos acompañan a través de la señal de radio, le voy a decir quiénes son los que se subieron a ganar, a festejar con Jorge Romero para decir que hay un nuevo cambio de relevancia, ¿no? Entonces aquí está la foto, fíjense. Aquí estamos viendo a la nueva generación del PAN, que yo lo que digo es, oye, pues como que yo veo los de siempre, ¿no? Está sí, Taboada. Sí, sí.
De nuevo yo no veo nada.
No vemos de nada de nuevo. Está Jorge Romero. Está por ahí también, se subió al... al
Renán Barrera está por ahí. Puro perdedor, estimado Ricky. Es la verdad, es hay que decirlo decíamos. Con todas sus letras.
¿Por qué? Porque aquí tenemos la foto más amplia donde estamos viendo... aquí está Santiago Krill, el perdedor de elecciones por excelencia.
Nunca en su vida.
Ha sido
nunca
un gran político, vida. Siempre se me ha entubido, pero de verdad este es el PAN que queremos estar, donde está Santiago Krill, donde están todos estos elementos que perdieron. Por ahí al fondo se ve Ricardo Anaya. ¿Realmente qué es lo que está buscando el PAN? Vamos a ir a un pequeño corte comercial y vamos a seguir platicando con esto, porque hay que hacer la reflexión. Romero ya estuvo con Ciro.
Estuvo con Ciro hoy en la mañana,
nos
claro que sí.
Nos dejó unos mensajes, hasta pidió disculpas, y también se lavó las manos por si en unos años pierde. Hoy te le vamos a platicar más de esto. Vamos a un pequeño corte comercial. Esto es la Radio de la República de Chumel Torres.
Hey, marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La radio de la República. Chumel Torres.
Estamos de regreso en la radio de la República de Chumel Torres. Querido Ricky, platicábamos de la muy triste elección que tuvo ayer. El partido de Acción. Desangelada es una gran palabra.
Lo dijiste muy correcto. Muy panista.
Muy panista.
Es la morra panista que salió a votar y que dijo, bueno, pues me dan. Y los pocos que salieron a votar, porque si algo reportaban es que no fue gran afluencia.
Sí, no fue menos del 50%. No dieron números específicos, pero fue menos del 50%. Y lo que sí sabemos, se repite la máxima panista de ganamos el debate, perdimos la elección.
Exacto, bueno,
así justificando las pérdidas, que nos encanta desde que se fundó el partido. Pues ahí lo vemos, 79.3% de los votos para Jorge Romero contra apenas el 20.7% de la compañera Adriana Dávila. 130
mil personas a votar, ahí están los números que están arrojando, 110.216 votos para Romero y Adriana Dávila 28.000, que yo también creo, debemos decir, si de algo vengo cansado son de elecciones.
También,
¿de acuerdo?
También.
Pero, o sea, no solamente por las nuestras, venimos saliendo también de
Las de Trump.
Eso iba a decir, justamente, de este mar de emociones que fueron las de Trump, donde decían, están parejos mangos, no va a ganar el voto popular, ganó el voto popular, oye, es que los latinos son demócratas, los latinos son más republicanos que el mismo Trump, y luego, ¿y sabes qué? Y este domingo, elecciones del PAN.
Sí, hasta para escoger fechas son malos los panistas.
Ahí creo que erraron los panistas, y vamos a ver, porque me parece que hay una serie de declaraciones que fueron pasando. Ayer fueron las elecciones, rápidamente salieron a declarar su triunfo.
Muy rápido. Ellos traían... Antes de que fueran oficiales, Jorge Romero ya se había declarado ganador en su templete de perdedor.
Se empezaron a subir todo lo que queda del panismo, empezamos a contar cuántas elecciones habían perdido. Han perdido más de 50, si contamos las de Santiago Krill, las locales, las empezamos a ver, y de repente tenían todo el templete, juntaba más de 50 elecciones perdidas, y luego empezaron con el mar de declaraciones, obviamente, de los triunfadores. Vamos a ver primero qué dijo Jorge Romero ayer en su discurso
de victoria,
de triunfalismo.
Hoy queremos decirles que por todo aquello que crean que haya sido un error, por todo aquello que crean que pudimos haber hecho mejor, hoy ofrecemos una disculpa pública, con todo nuestro honor. Como cuando un ser humano reconoce que puede mejorar, se lo decimos a México.
Pues ahí están los panistas diciendo, perdón, la regamos.
Ahí sí, nos vemos en 2027.
Sí, te engañé, sí te dije que sí podía ganar las elecciones, mi amor, sí te dije, pero es mi prima.
Pero ahora va a ser diferente.
Pero ahora va a ser diferente, ya no, ya te voy a ser fiel, ya no me voy a equivocar. Ahí está el panismo diciéndolo. Pero siguieron las declaraciones.
Siguieron las declaraciones. El señor Romero estaba muy contento, llegó hoy muy temprano al mejor programa de noticias de la radio de este país.
Y ahí, humildemente.
Humildemente no lo sé, decimos porque yo no soy el titular.
Bueno, sí, está bien.
Es Don Ciro. Llegó pura gente del señor Ciro, claro.
En esta plática y platicaron.
Sí.
¿Y qué dijeron?
Y platicaron, y fíjate que el señor Jorge Romero le dijo a Ciro que él le iba a dar una y solamente una oportunidad a la presidenta Claudia Sheinbaum de entablar el diálogo entre el oficialismo
y el nuevo PAN.
Así se lo dijo,
el ultimátum de Jorge Romero.
Vamos a escuchar qué le contestó la presidenta Sheinbaum y luego escuchamos qué dijo el señor, el ahora presidente electo del PAN, Jorge Romero.
Vamos a ver.
Es el jefe del cártel inmobiliario, el presidente del PAN. Lo conocimos muy bien en la Ciudad de México. Probablemente no fueron los de abajo quienes revelaron, incluso los propios empresarios, como testigos revelaron el modus operandi de ese grupo muy corrupto de la alcaldía Benito Juárez. Entonces, pues, así que digan qué renovación tuvo el Partido Acción Nacional, pues, no mucha, ¿verdad? Y diálogo, pues, siempre van a tener ahí con la Secretaría de Gobernación, pero también es importante que se conozca, que se sepa.
Tenga para que aprenda, dice, bienvenido a las grandes ligas, dice la presidenta Claudia
Sheinbaum.
Y está
bien, es que a ver, si algo tiene que hacer el PAN es tender puentes, no le puedes poner un ultimátum a la presidenta.
No puedes,
de verdad.
Menos a la presidenta más poderosa que ha tenido este país en el siglo XXI.
O sea, no se puede, y empezar a decir, si algo tiene que hacer el PAN, tiene que hacer política, tiene que, justo también lo decía, ahora vamos a ser un partido de puertas abiertas, maestro, a empezar con ese discurso, a las puertas abiertas.
Teurgía.
Yo creo que no empezaste con el pie adecuado.
Primera
a mí me parece que lo que tienes que tienes que decir es, juégales en su cancha, habla con la presidenta, y dos, si la presidenta te dice, pues ahí está la secretaria de gobernación, y es
secretaria.
Pues siéntate con la secretaria de gobernación.
Pues claro, entender que esto es un país en donde la gran mayoría de los mexicanos votaron por Morena, y que hoy tenemos un poder ejecutivo dominado por Morena, un poder legislativo dominado por Morena, y probablemente un poder judicial. Entonces, ¿qué hace este personaje que ya se convirtió efectivamente en el líder del partido de oposición más grande del país? No es poca cosa.
Y hace 18 años que ganaste tu última elección presidencial. Ya no le sabes, güey.
Los
panistas nos llevaron al prismo. Entre el PAN y el PRI nos llevaron al morenismo. Y ahora que estos quieren presentarse como opciones, de repente dicen, no, yo un ultimátum a la presidenta. No, maestro, yo creo que por ahí no va. A mí me parece que lo que tiene que hacer ahora el PAN es tender estos puentes, a estar en comunicación directa con todos los elementos, llámese PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Morena, por supuesto, y dos, gobierno federal. Se tienen que sentar a platicar con el gobierno federal. Y un comentario que me decías que no me gustó en lo más mínimo es, no me hago responsable del 2027.
De aquí al 2027,
lo
más
que
bien.
Pase en estos años, no me hago responsable.
No lo dijo así,
Jorge.
Evidentemente, no lo dijo así. Ya estamos editorializando, que nos lo permitimos luego a las 7, pero lo que sí dijo es, tomen mis resultados a partir de los resultados de las elecciones del 2027. Nosotros nos estamos preparando para el 2027. Oiga, señor Romero, para el 27 faltan todavía
unos añitos.
¿Qué vamos a hacer entonces?
3 años y mucho por hacer. Pues ahí está. Le dijimos, señora Benita, le advertimos. Ahí viene el bloque panista. Hacía mucho que no nos daba de qué hablar el PAN. Pues ahí está. Ahí está lo que sucedió. Vamos a seguir después de un corte. Vamos a dar un cambio de timón. Nos vamos a ir hasta el norte. Nos vamos a ir a Sinaloa porque algo también está pasando por allá. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República. Chumel Torres.
Ya estamos de regreso, señora bonita, y ahora nos vamos a ir hasta Culiacán, hasta la información que se está generando en el querido Culiacán, Sinaloa, porque mi querido Jaime, para los que somos somos de provincia y somos de fuera, y todos los que nos escuchan a través de la gran cadena de Grupo Fórmula, las ferias y los palenques son sagrados.
Son sagrados, son todo.
Son nuestro momento de diversión, es cuando nos ponemos de acuerdo con los amigos, con la esposa, con la novia.
Sí, ahorras, dices, para ir a ver a Alejandro Fernández.
Exacto, cuando empieza dice, oye, va a venir el Peso Pluma, van a venir todos, y dices, bueno, pues uno me lleva a la novia, el otro me lleva a la amiga, otro me lleva con los de la oficina. En fin, es cuando pedimos de esta oportunidad, y tristemente pasó algo en Sinaloa que... pues se van a quedar sin eso, Juan.
Se canceló el pachangón, estimado Ricky, y es que aquel estado fallido, porque no sé cómo llamarle, que encabeza el gobernador Rubén Rocha de Sinaloa, sigue dando la nota hoy con la cancelación, ahora sí oficial, porque ya se iba hablando todo el fin de semana del tema, de la Feria Ganadera de Sinaloa para este año, luego de que el jueves hombres armados dispararon contra una de las taquillas, le prendieron fuego, y más bien, luego de que ayer apareció una narcomanta con amenazas directas a la familia del gobernador Rubén Rocha, amenazándolo con cancelar esta edición de la feria.
Ojo, porque no fue suficiente cancelar la feria. Lo que le estaban amenazando al gobernador es que tenía que cancelar el palenque. Y si no hacía esto, iba a haber consecuencias contra su familia. Ojo, estamos hablando del gobernador del estado, donde le fue amenazado y donde le fue señalado. Señor gobernador, fíjate qué miedo, ¿eh? O sea, independientemente, imagínate que a tu familia la amenazan, y aparte es el gobernador, y ni así... señora Bonita, y ni así siendo el gobernador con la infraestructura, con la capacidad, con la legalidad de usar las armas como estado, te puedes poner el palenque de Culiacán, tenía que ser cancelado, porque si no, se va a tener a las consecuencias, y por lo que hoy el gobernador y las autoridades correspondientes dijeron, va para atrás.
Va para atrás, los ganaderos, las autoridades, si se les puede llamar así, ya acordaron cancelar oficialmente. Hoy más tarde tenemos una de estas célebres reuniones que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum con los gobernadores de Morena aquí en Palacio Nacional. Veremos si viene el gobernador Rocha y veremos si le toca regaño.
No, yo creo que lo van a a ver.
Otra carta apoyándolo todos.
Yo creo que hace otra carta, pero bueno, vamos, y aprovecho mucho para agradecerle mucho este pequeño enlace que tenemos con mi querido Juan Pablo Pérez Díaz. ¿Por qué? Uno, porque es uno de los reporteros estrellas de Grupo Fórmula, y dos, porque pues es de Culiacán, y quién mejor para platicarnos, que ha estado tan de cerca y dándole seguimiento a todo lo que está pasando allá en Culiacán, que mi querido Juan Pablo Pérez Díaz. Pérez Díaz, ¿cómo estás?
¿Qué hay, estimado Ricky y Jaime? El gobernador está en Ciudad de México. El gobernador de Sinaloa viajó hoy a Ciudad de México a esta reunión que comenta Jaime. ¿Estará? Veremos qué resulta de esta reunión, pero ¿les cuento cómo está el asunto del palenque?
Por favor,
claro.
A ver, es que un poco lo que te decía Juan Pablo, ¿no? Nosotros nos planeamos para ir al palenque, el cartel sale con tiempo, el cartel está espectacular, te planeas,
ahorras,
dejas a los niños encargado, le dices a tu jefe, oye Mario,
duermen,
me siento, oye, Ricky, mal, duermen. No voy a ir, güey, el viernes no voy a ir porque se me cruzó algo, un festival de la escuela, y es para irte al palenque.
Sí, exactamente. Incluso hay gente que duerme hasta un día o dos para comprar los boletos del palenque. Los que están sufriendo ahorita son los revendedores, porque esa es otra cosa. Claro. Los revendedores hacen filas eternas para comprar boletos. Ya Jaime daba el contexto, pero en concreto, la feria ganadera no es un asunto que le corresponde al gobierno. Es la Unión Regional Ganadera la que organiza, claro, la feria, uh-huh, y un particular el que organiza el palenque. Uh-huh. La amenaza fue hacia el palenque. Se canceló la feria que abraza al palenque y por consecuencia decidieron cancelar esta fiesta que, como bien lo dices, Ricky, para nosotros que somos, no me gusta la palabra, pero la voy a usar, provincianos.
Eso somos.
A mucha honra, hombre.
A mucha honra, claro. Pues sí. O sea, la Ciudad de México aquí tiene el auditorio, tiene una cantidad, sí, de conciertos. Nosotros hacemos filas, señora Bonita. Usted me entenderá, filas para ir a ver. Es que, y no son pocos los artistas que se presentan, ¿eh?
No, ahí te va. A ver. Te digo la cartelera más o menos.
A ver.
En tres días, es decir, el 14 de noviembre, cuando arrancaba el palenque, se iba a presentar Natanael Cano. También iba a estar Cristian Nodal, Alfredito Olivas, Julión Álvarez, Grupo Firme, Junior H,
lleno total,
Yuridia, Fuerza Régida, Marca Registrada, Los Tucanes de Tijuana, en fin, son 18 artistas.
Ay, no más.
Los que no van a estar en Culiacán. Bueno, se pospuso. ¿Y sabes qué es lo raro? Que en los comunicados dicen, por temas económicos. Por la inseguridad.
Es por la inseguridad. Y por las amenazas directas, que hay que decirlo. Hay una amenaza directa donde se está tomando la decisión para salvaguardar al pueblo. Recordaremos en un sexenio anterior nos dijo, hicimos una actividad de liberar a alguien para salvaguardar el bien de la comunidad de Culiacán. Están haciendo ahorita exactamente lo mismo.
Y hay que recordar un antecedente importante. Hace, 10 días más o menos, balearon la taquilla de la feria ganadera y la incendiaron.
El jueves.
Ese fue, sí. El jueves de la semana pasada. Sí, ese correcto. Fue el primer aviso.
Sí, efectivamente, nada más que las autoridades esperan a la amenaza directa a la familia del gobernador y entonces ya tomamos en serio las cosas y cancelamos de plano.
Juan Pablo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con... El comunicado dice que se pospone al 2025. ¿Van a mover la feria? Yo me acuerdo que en algunos tiempos allá en Chihuahua, estamos hablando del sexenio de Felipe Calderón, donde la violencia recrudecía y nos hace recordar estos momentos que estamos viviendo. Se tomó la decisión de cambiar las fechas de la feria, juntar las ferias, cambiar de lugar, etcétera. ¿Qué viene para Culiacán? ¿Identificas que va a pasar un cambio de fechas? ¿La van a posponer? No. ¿Qué ha dicho el gobierno? Bueno, que ni siquiera el gobierno, ¿qué ha dicho la autoridad que organiza este evento?
Que para el próximo semestre, pero yo dudo que para el próximo semestre haya condiciones de seguridad y sobre todo el culichi está acostumbrado a ir en noviembre a la feria, es decir, claro. Si la haces en marzo o en abril o en junio con el calorón que hace en Culiacán, nadie va a ir, es decir, yo pienso que al menos esta edición de la feria ganadera y del palenque quedó ya completamente cancelada. Y si me das chance, Ricky, te doy unos datos rápidamente. Es el día 64 de violencia en Sinaloa. Han asesinado a 369 personas, han privado de su libertad a 445, se han robado 1,210 vehículos, insisto, en 64 días de violencia.
64 días de violencia, y ahí están los números. Y la incertidumbre, ¿no? Lo hemos platicado. ¿Cuánto?
Y ojo.
No le vemos el fin. Es decir, no vemos una oportunidad de decir, oye, es algo puntual donde estamos enfrentando esto, estas acciones, y esperamos que tengamos para las fechas de Navidad, que Juan Pablo, estamos a días de la Navidad. Ahí. Estamos a días ahora, del cambio de año.
Y ahora, más allá de que la cotorriemos, que pues, no va a estar Natanael Cano, no va a estar Grupo Firme, la economía, Rick,
sí,
que esto que está ocurriendo, claro, es sinónimo de lo que está pasando en todo Culiacán, es decir, la economía está por los suelos y no hay para cuándo, literal, no hay para cuándo.
Porque, a ver, un palenque, obviamente el boletaje te genera, pero te genera también el estacionamiento, te genera las personas que ayudan en la limpieza, te ayudan en las personas... El alcohol, por supuesto.
El palenque es la segunda cantina más grande de Culiacán. La primera es el estadio de béisbol, que también está solo.
Está solo y eso afecta. Usted dirá, bueno, qué bueno que está empezando. No, pero hay gente que vive de la cerveza, vive, claro, del transporte, vive de la limpieza, vive de todo lo que genera.
El que vende la pizza, el que trae la cubeta, el que trae la hielera vendiendo la cerveza y mantiene a su familia con los eventos de noviembre y diciembre. ¿Qué? Que trabaja en el mismo cubetero que ves en el béisbol, es el que ves en el palenque.
Claro, claro.
Ahorita
claro.
No tiene chamba.
Sí, y vienen estas fechas, como decimos, estamos a cuántos días de tener que comprar los regalos de Navidad, de tener que comprar
con queso, si no hay.
No hay dinero, y eso es lo que, y está golpeando, no estamos hablando de los grandes empresarios, no estamos hablando de los artistas, que por supuesto, pues ellos también a lo mejor ven mermado su presentación, sino que estamos hablando de todo lo que se genera a nivel de cancha.
Estamos hablando de doña Lupita y doña Carmen, que son las boleteras de la feria,
sí,
y que tenían contemplado su noviembre y su diciembre con ingresos extras, los sí, de cada año, no los sí, van a tener.
Sí, pues así es, mi querido Juan Pablo. Oye, muchísimas gracias, te agradezco mucho que te hayas conectado. Me parece que hoy va a estar Mitch en la noche, ¿no? Hoy, para verte en sí, Telefórmula, va a estar Michelle Rivera.
Correcto, estoy en alguna parte del país donde quisiera decirte algo distinto,
sí,
pero acá también hablan de violencia y de narcobloqueos y de una balacera en el parque, en un parque famoso apenas el sábado, es decir, ¿cómo se llama el parque?
La Choca
en Tabasco, en Villahermosa, Ricky, también la situación complicada por acá.
Bueno, pues cuídate, mi querido Juan Pablo, te mando un fuerte abrazo e invitamos a que a las 9 de la noche vean, a las 10 de la noche, sí, perdón, vean en Telefórmula a Michelle Rivera, que va a estar en lugar de Juan Pablo Pérez Díaz. Te mando un fuerte abrazo hasta allá. Gracias, Juan Pablo. Gracias por enlazarte. Y por este análisis, Jaime, que, pues como bien señala Juan Pablo, es la racita de a pie, es la que se divierte, es la que pierde las más oportunidades. Y pues sí, vienen estas fechas que son complicadas, que uno tiene sus pesitos. Pues ahí está lo que está pasando para todo el estado, para todo el estado de Sinaloa. Pues ahí está, vamos a un pequeño corte comercial, no se nos vaya porque viene, vamos a hablar de otra masacre, un 4-0 por ahí que se dio en el fútbol mexicano.
Híjole, ya llegó Elba Jiménez. Yo soy americanista, no fue buen día para venir.
Vamos a un pequeño corte y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La radio de la República. Elba Lonazo en la radio de la República.
Ya estamos de regreso a la radio de la República y ya escuchó la cortinilla, es lunes de deportes, ya está con nosotros Elba Jiménez. Voy a decir la patriota Elba Jiménez.
Ajá,
¿no?
Muy bien.
Por mexicana y los patriotas que ganaron, y cada vez que ganan, como todos los lunes, traes tu orgullosa playera de los Patriots,
bueno,
aunque ganen.
Sí, ajá, más bien, aunque ganen, porque sí llevan tres victorias de 7 derrotas, entonces no nos está yendo tan bien, pero ahí va, poco a poco. Lo que sí se puso cardíaco este fin de semana es que ya terminó la fase regular del torneo de la Apertura 2024 y el Cruz Azul, señoras y señores, está hasta arriba. ¡Qué barbaridad! Récord de puntos, mejor ofensiva, mejor defensiva, el mejor goleador mexicano, que es Ángel Sepúlveda. La verdad es que muy bien por todos lados, Anselmi como que lo hizo muy bien, solo que al final, los dos últimos partidos,
¿sí?,
empató de milagro.
El Cruz
Sobre
Azul.
Todo contra Tigres, que fue este fin de semana, ajá, el sábado.
Sí.
Híjole, apenitas y como que va cayendo. Y ve nada más esta... Esto es lo más bueno, me da años de vida.
Años de vida, para los que siguen en Radio Fórmula, estamos viendo un video de... ¡Ah! Es la mascota.
Costalito.
Y Blue, que es el conejito del Cruz Azul, sí, haciendo el Siu.
El Siu de Cristiano Ronaldo. Entonces...
Ahí está, para los que nos siguen.
La verdad es que es el único equipo que ha llenado el estadio todas las veces que se presenta. Que, bueno, un mosaico, pasó también el sábado un trenecito, o sea, una maquinita por todo el estadio.
Sí.
Todo lo iban moviendo.
Ha tenido buena participación. Ahí está la máquina de Martín Anselmi, ya está pasando y la fueron pasando. Pregunta, Elba.
Dígame.
La maldición del superlíder existe. ¿Esperamos eso del Cruz Azul?
Sí existe.
¿Existe? ¿Se ha documentado?
Pero no lo esperamos.
No tenemos nada por qué preocuparnos.
No, y preocuparse es que era Cruz Azul. Chance pasa el América.
Okay.
Porque también viene el play-in. Sí.
Ah, mira, aquí está
el play-in.
A ver, platícanos el play-in, porque aquí está el mapa. A ver, vemos que el Cruz Azul
está calificado. No, al revés. Bueno, es el clásico tapatío, sí, obviamente va a ser en el Akron, que va a ser Chivas contra Atlas.
Que son el 9 y el 10.
Ajá, okay. 9 y 10. Ajá. El ganador se va a enfrentar al perdedor de América contra Tijuana. ¿Okay?
Ok, ok.
América y Tijuana, el que gane ya se va al puesto 7, ya.
Ya.
Padrísimo. Y el que pierda va a jugar contra el ganador del clásico tapatío. Entonces ahí puede todavía pasar.
A ver, ahí lo que decía Jaime, Querétaro y americanista.
Me están exponiendo de más.
Parece que hicimos el programa para ti.
Sí,
pero
sí,
eres americanista y decías que... Inclusive el América perdiendo todavía puede llegar a...
Sí, efectivamente, pues es que perdemos contra Tijuana y todavía tenemos, bueno, tenemos ya hablando como si fuera la América, pero el América se enfrenta contra quien gane del clásico tapatío, entonces tenemos, además del play-in, que es una cosa inventada, que quién sabe de dónde salió, tenemos dos oportunidades en el play-in y de ahí nos pasamos a la liguilla.
Sí, pero acá la bronca que van a tener bien bonita es que juega la selección mexicana y obviamente es fecha FIFA. Eso quiere decir que es seleccionado.
Este fin, ¿no?
Sí, el viernes y el martes.
Órale.
Contra Honduras. Primero en Honduras y luego ya en Toluca.
Es oficial, es fecha FIFA.
Es fecha FIFA.
Nos van a dejar sin nuestras
figuras. Y todos los seleccionados... de todos los países se van.
Sí, va.
Entonces yo quiero saber qué va a hacer el AME.
¿El AME tiene muchos seleccionados?
Sí, sí. Digo, el Cruz Azul no tiene seis, ¿no? Seis seleccionados desde hace 23 años que no pasaba eso. Seis seleccionados.
Oye, no, sí, eso es el Cruz Azul, sí andan intratables, la verdad. Pero el AME,
a ver, se
verdad.
Quedan sin Malagón, uy, que es... Sí. Lo mejor que Malagón. Tiene la América.
Ajá. Henry Martín.
Henry Martín.
Sí.
No sé quién es más de extranjeros. Entonces está muy complicado que ganen, esperemos. Y si pierden,
ahora, vamos a hablar un poquito de la selección rápido. Yo le gané la esperanza el último partido que vi, hace dos o tres semanas, ¿te uh-huh. acuerdas? Que fue que metieron este golazazazo que metieron la selección. Recuperó mi esperanza, es decir, hacía mucho que no veía la selección y me siento motivado a la selección. ¿Estoy
eres
bien?
El único, soy pero bien. Sí.
Yo creo que también eres el único.
Sí, no, es, hombre, que, es que todo el mundo estamos desilusionados, pero no. Al mismo tiempo como que sí nos gusta el hecho de que pues
pero
sea el Vasco Aguirre.
Estamos viendo todos los partidos.
Márquez,
sí, pero la verdad es que y otra noticia muy importante es que pues Andrés Guardado ya se retira como jugador profesional,
sí.
Y tal vez lo más seguro es que entra a la selección mexicana, pues
directivo?
Ahí sí, como algún directivo,
pues
como
muy bien, León,
muy bien, se necesitan jugaba. Esos perfiles.
Es que León tenía que ganar su partido para poder pasar entendí. Y sacar al Atlas, pero pues no ganó y además
se le acabó la temporada.
Sí, se acabó la temporada y para colmo hubo una bronca también en el Xolos contra Puebla que uh-huh. entre jugadores. O sea, es ridículo lo que está pasando. Tienen que poner el ejemplo. Y se fueron como al tiro de esquina a estarse pegando. Llegaron los jugadores, los árbitros a tratar de separar, pero pues no. Siempre lo mismo con estos muchachos del fútbol.
Eso sí está bien.
Sí. Y también hay algo muy importante, porque yo amo el Cruz Azul y sí se entiende, pero también muy mal que estuvieron gritando. Ahora sí que es que a mí no me gusta decirlo así, pero el grito homofóbico. Y también le estuvieron gritando a Nahuel, este no es un portero, es...
Ah, sí, sí, es una prostituta de cabaret.
Ajá, yo así.
No, bueno.
Con palabras más feas.
Con palabras más feas. La que da el tiempo.
Es más corta.
Como
que sí. Entonces, ese tipo de cosas tienen que entender que ya no se puede hacer. Y bueno, ahí ya quedó claro más o
Córrele
menos el play-in.
A ver, ¿qué nos queda? Nos quedan 30 segundos.
¡Ay, no!
Un minuto,
sí. ¿Qué pasa?
Cuando uno se divierte.
No sé si puedan pasar el festejo de la gente del... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Pero bueno, de los hinchas de la Real Sociedad.
Ajá.
Que están saltando porque le ganan al Barcelona después de no sé cuántos años. Ajá. Así creo que 2015. Le ganan por la mínima diferencia.
Un gol.
Y... se ponen a brincar como locos todos los aficionados de la Real Sociedad.
Sí.
Y en medio, una niña del Barcelona sola. O sea, una chava así de, ok. Entonces, como que muy triste. Fue algo muy simpático.
Bueno,
la verdad,
pero le han tocado muchas victorias está, a la niña
está,
del Barcelona.
Mira, ahí está.
Ya lo estamos.
Bueno, pero le dan la vuelta a la niña. No sé, es un poco gandalla.
Sí, está gandalla.
Sí, sí está gandalla.
Por eso,
sí,
por eso se me hizo muy simpático.
Bueno, pero ahí está. Y el pero se mantiene el respeto. Vámonos, tus redes, Elba. Adiós.
Ok, Elba Jiménez. Es 9 y el Checo Pérez sigue en Red Bull en 2020.
Sigue, vámonos. Muchas gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.